La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
José María Ibáñez.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Es Radio 97.1, desde Palma de Mallorca. Bienvenidos a La Realidad Oculta. Bueno, hoy es el programa número 20 de estos especiales del mes de julio. El tiempo pasa que uno no se entera. Programa número 20 y nosotros seguimos recorriendo el camino y lo haremos con nuestro buen amigo, colaborador y especialista en la historia oculta, Vicenç Zanón. Cruzaremos el charco. Durante dos programas, bueno, programa y medio, estuvimos hablando del realismo fantástico, sus personajes, sus historias. Pues bien, hoy conoceremos a un gran personaje, Robert Anton Wilson. Transitaremos por el movimiento discordiano y cruzaremos, sin duda, la puerta de la capilla peligrosa en busca de oscuras conspiraciones. Filosofía conspiranoica, no os lo perdáis. Finalizaremos nuestro viaje del día de hoy con la sección habitual de noticias que nos trae nuestro compañero Juan Ramón Pons, en el control técnico Alberto Moral, y aquí tu compañero de viaje, José María Ibáñez.
El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La realidad oculta con José María Ibáñez.
Hola. Hola. Por cierto, ya sé dónde puedes encontrar ese sofá de piel tan ideal para tu nuevo salón. Es Absolute Home. Tienen sofás de firmas italianas y alemanas 100% confortables, 100% sofisticados, 100% tecnológicos y con un diseño y calidad exclusivos que no encontrarás en otra parte.
¡Oh! ¿Y dónde has dicho que los puedo ver?
¿No te lo he dicho? Absolute. Apunta. Absolute Home. Canofre Serra 8 a 300 metros de IKEA Palma.
Me lo apunto.
En el corazón de cada empresa hay alguien que tiene un sueño, que arriesga invirtiendo todo lo que tiene, que piensa en su familia y en la de sus trabajadores. En el corazón de cada empresa hay un empresario comprometido. ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca. El valor de 1.500 empresarios comprometidos y 20.000 trabajadores.
A veces, la verdad más evidente la tenemos frente a nuestros ojos y no sabemos verla. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Vicenç Zanón, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
¿Cómo estás?
Muy bien, mira, soportando esta ola de calor.
Sí, bueno, conspiraremos un poquito. La verdad es que, hombre, a mí me gustaría que estuvieras aquí compartiendo estudio, estaría más fresquito, estaríamos así uno frente al otro, mirándonos fijamente a los ojos, que además tú y yo a veces no hace falta ni hablar, ¿no? Cuando estamos así. Fíjate.
Hay cierta telepatía, sí.
Esta tarde estaba con mi compañero Juan Ramón Pons tomando un cafetito con hielo antes de venir al programa y le comentaba lo de aquella película, El 23... Pero no la de Jim Carrey, sino la antigua, la de 1999. No sé si la has visto tú o no.
No, esa no la he visto.
Pues curiosamente uno de los protagonistas es Robert Anton Wilson.
Bueno, tiene su lógica, ¿no? Como veremos.
Y Robert Anton Wilson, que bueno, va a dar una conferencia a Alemania. Y un chaval que es el protagonista de la película, que su padre le ha regalado el libro de Anton Wilson sobre los iluminados, pues el chaval va a la conferencia y sale allí dando una conferencia, ¿no? Como suele pasar con las buenas películas, no tuvo éxito. Y quedó ahí un poco arrinconada. Pero bueno, estos son cosas de la vida y del destino. Bueno, por Robert Anton Wilson, este personaje que a ti y a mí nos hubiera gustado conocer sin duda.
Oh, seguro.
Porque no sé, yo no sé cómo enmarcarlo. Filósofo, ensayista, anarquista, ocultista, investigador de las más diversas conspiraciones que acechan a la humanidad. Y además un autor totalmente de culto, con más de 30 obras en su haber, publicó, y ahí vino toda la, ahí empezó toda la historia, cuando publicó junto a Robert Shea la trilogía Illuminatus.
La obra más famosa, bueno.
Exacto.
Bueno. Sí, la más famosa, si dejamos de lado otras que también realmente le han catapultado a una difusión prácticamente mundial, porque Illuminatus fue traducida mucho más tarde que, por ejemplo, El secreto final de los Iluminados.
Efectivamente. Y fíjate, ambos, los autores nos proponen en esta obra, en clave de humor, porque la verdad es que lo que más me gusta de Robert Anton Wilson es su humor negro, este humor sarcástico que tiene. Pues bueno, en clave de humor nos introducen en las paranoias que suscitan las grandes conspiraciones de las sociedades secretas que se mueven entre bambalinas. Y yo la verdad es que cuando leí El secreto final de los Iluminados, la verdad es que yo no podía parar de reírme con tal como lo estaban explicando, ¿no?
Realmente tiene una forma de exponer los hechos que es sumamente, vamos, digámoslo por el tiempo que estamos padeciendo ahora, sumamente fresca, sí. Y resulta algo increíble leerle, acaba uno riéndose, eso seguro. Y antes, cuando comentabas que cómo clasificarlo, pues yo creo que sería una especie de Diderot. Era, en cierta medida, fue el gran sistematizador e introductor de todo el magma que había entonces en California sobre estos temas, de muchísimos autores, Timothy Leary, John Lilly, etcétera, que exponían cada uno, pues digamos, aparecen en todas las obras de Wilson, y él expuso toda esta enorme cantidad de pensadores, de ideas nuevas, de formas distintas de ver la realidad, las introdujo él y las hizo comprensibles a una gran cantidad de personas, porque los autores que él cita y aparecen en todas sus obras, pues sí, algunos habían publicado algún que otro libro, pero otros eran prácticamente desconocidos, y es él quien realmente hace como una especie de enorme esfuerzo enciclopédico y en su larga producción bibliográfica, los hace comprensibles y accesibles a la mayoría de las personas.
Además, también siguiendo la línea provocadora del realismo fantástico, porque fíjate, en El secreto final de los Iluminados, por ejemplo, dice: quizá el secreto final de los Iluminados resida en que uno no sabe que es un miembro hasta que ya es demasiado tarde para salirse, ¿no? O sea, de hecho, el mismo ya te está provocando un poquito.
María, eso recuerda que lo dijo en un programa de radio.
Sí.
En el cual le ha acusado un oyente de ser él la cabeza secreta de los Iluminados.
Exactamente, y luego lo comenta, ves, la señora la puse contenta, ahora le irá a contar a sus amigas que ha descubierto a uno de los cabezas visibles de los Iluminados. Es fabuloso. Cuando habla Anton Wilson del secreto final de los Iluminados, ¿se está refiriendo a los Illuminati de Adam Weishaupt, creados en 1776?
Bien, él, en el mismo libro, El secreto final de los Iluminados, y también en otras obras en las cuales habla de ellos, habla originalmente de la secta, porque no era más que eso, era una secta masónica. Realmente era algo que yo supongo que por eso le debería encantar a Wilson. Era una sociedad secreta dentro de una sociedad, digamos, más o menos discreta, que también puede considerarse secreta en cierto modo, que es la masonería.
Sí.
Entonces, sí que se refiere a ellos. Hay que decir por eso, y tú lo has comentado muy bien al principio, que este estilo provocador que utiliza él lo hace también de forma sistemática. Es lo que él llamaba ontología de guerrilla. Lo hacía expresamente, y él decía que consistía en presentar toda una serie de hechos, y ha de ser el lector el que tenía que decidir, decía él, en cada página,
sí.
Cuánto de lo que está escrito ahí es real y cuánto es sencillamente algo que es superfluo o que no corresponde a una cosa real. Es decir, lo que tenía que hacer una obra escrita, según su forma de ver, es plantearle al individuo una serie de ideas únicas, de pensamientos que fueran totalmente fuera de lo que él consideraba, o sea, lo que la persona considerara área de confort, que se dice actualmente, provocar una disonancia cognitiva y que eso le hiciera reflexionar y le permitiera abrir la mente a nuevos conceptos. Entonces, con el tema de los iluminados, claro, él empieza muy atrás desde los Illuminati, pero luego salta a subsectas pequeñísimas que probablemente no tendrán nada que ver, porque aparece una, si no recuerdo mal, dentro de lo que es la Revolución Mexicana. Sí. Son unas cosas extrañísimas.
Sí, 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 bueno, y, claro.
es como si alguien citara a los alumbrados de España como los iluminados. Lo único que tienen en común es el nombre, que es más o menos un sinónimo, pero no tienen nada que ver.
Yo no recuerdo ahora el nombre del autor, pero sí que me acuerdo, tomé nota además, de las otras líneas. Dice, gran parte del juego de Wilson consiste en crear al anónimo lector constantes dudas acerca de la realidad y la fantasía. Fíjate, estamos hablando de realismo
fantástico. Es cierto, de eso se trata, sí.
Dice, trazando extrañas teorías alternativas a partir de hechos históricos demostrables.
Sí, exacto. Él presenta, a ver, hay que decir que no se inventa hechos. Él presenta unos hechos que hay allí y luego a partir de estos hechos extrapola y elucubra una serie de teorías, algunas realmente increíbles, sí. Pero tiene la virtud de hacer confluir elementos que son tan sumamente extraños que por fuerza que lo está leyendo tiene que tener algún cambio. Eso, si no recuerdo mal, y eso él lo tomó de Timothy Leary, se trataba de romper lo que él llamaba el túnel de realidad. Es decir, la gente tenía túneles de realidad. Como una forma, pues si él decía túneles de realidad, son como unos cabestros, por los cuales las personas solo veían un cierto espectro de la realidad, el resto no lo veían. El conseguir que la gente saliera de ese túnel de realidad solo podía hacerse mediante elementos que provocaran una distorsión, una duda grande en la persona y le sacaran de lo que, pues por ejemplo, Charles Stark llamaba el trance consensuado, porque como ejemplo, Wilson tomaba varios elementos, pongo por caso, de Gurdjieff, que te venía a decir que la sociedad tal como estaba montada, él hablaba de durmientes, pero se podía decir que era una especie de hipnosis colectiva. Para salir de la hipnosis colectiva había que situar a la persona ante un elemento que fuera sumamente raro, sumamente extraño. Es lo mismo que ocurre en los sueños. Es decir, cuando hay un elemento sumamente ilógico y la persona se da cuenta, se despierta. Pues más o menos por ahí va la cosa.
Si te parece bien, antes de entrar en algo que a ti te encanta y a mí también, la verdad es que a veces me cuesta entenderlo, pero está ahí. Antes de entrar en la capilla peligrosa, algo que nos hemos... Bueno, dijimos que lo diríamos antes de empezar, pero lo podemos decir ahora. De alguna forma estamos entrando ya en este presunto secreto final de los iluminados. Pero sí que era importante plantear que realmente, como dijimos en programas anteriores, realmente hay una santa alianza contra el saber. Y por mucho que a veces a los conspiranoicos se nos tachan de estar medio locos, verdaderamente hay algo ahí que esconde cosas.
Sí, a ver, este tema de tanto en tanto lo hemos vuelto a mencionar. Es un tema serio. Es un tema serio porque, por lo general, la gente tiende a pensar, bueno, no sin cierta razón, que esta especie de conspiración contra formas alternativas de saber o para prohibir, para cerrar el paso a conocimientos que resultarían peligrosos para el statu quo global, pues se refiere pues a cosas puntuales. Es decir, pues tal descubrimiento provocaría que pudiera, pongamos por caso el caso de Tesla, generarse energía de forma gratuita para todo el mundo. Y esto supondría una revolución, evidentemente, claro, eso provocaría una serie de cambios que prácticamente destruirían la economía actual, que está basada sobre todo en el petróleo. O también otros conocimientos pues que impidieran a determinados monopolios o oligopolios seguir con su negocio. Pero es que esta especie de santa alianza, por decirlo así, incluye un elemento ya ontológico. Va más allá de lo meramente crematístico, de impedir que aparezcan determinados conocimientos, porque eso provocaría unos cambios económicos desfavorables para esta autoproclamada élite. Hay también un elemento ontológico, y es, creo que lo mencioné en el otro programa, es lo que vio Kurt Gödel cuando se dio cuenta al revisar elementos del filósofo Leibniz y vio que la mayoría, bueno, si no recuerdo mal, no era la mayoría, eran todos los libros que estuvo consultando, cuando citaban determinadas referencias y cuando hablaban de determinadas páginas en las cuales había tal o cual, digamos, fragmento escrito por Leibniz, no lo pudo encontrar. No había manera de encontrarlo. Ahí se estaba perpetrando algo de forma que un filósofo, porque es que era un filósofo, aparte de matemático, de acuerdo, pero quiero decir, en este caso no se trata de algo meramente material, pues él habló de que toda la obra de Leibniz fue suprimida, una buena parte de ella desapareció, y esa obra sería básica para dar un cambio, un giro, pero completamente radical, no solo a la física, porque él se refirió a eso, sino también a matemáticas y a otras áreas del saber. Tal como lo estabas explicando, Gödel, eso tuvo que ser no solo una obra realizada en unos años concretos, sino algo continuado. Es decir, él sabía que allí había gente que estaba suprimiendo esto y que aún seguía suprimiéndolo. Y evidentemente estaba hablando del siglo XVIII. Entonces, aquí empieza uno a pensarse, ¿y quién se dedica a suprimir estos conocimientos?
Esa es una buena pregunta. De todas formas, la vamos a dejar ahí para que la gente, tiene un fin, nuestros oyentes, si este fin de semana no tienen nada que hacer, que le den al coco, porque ahora va a ser más divertido, porque hay que tomárselo también en plan distendido y divertido. Palabras del insigne Robert Anton Wilson. Dice, en realidad, yo ya no dudo de los iluminados, pero tampoco creo exactamente en ellos.
Sí, eso es típico de él.
Y luego continúa y dice, en la búsqueda de ocultas conspiraciones, uno siempre termina enfrentándose a una encrucijada de proporciones míticas, que yo denomino convencionalmente capilla peligrosa. ¿Qué sería la capilla peligrosa para ti, Vicenç?
Bien, la capilla peligrosa se refiere a un estado psicológico en el cual el investigador, el buscador, se puede encontrar al llegar a un punto tal en el cual convergen, ya no es meramente el encontrar certezas en la investigación e irlas corroborando, sino que es un momento en el cual aparecen las sincronicidades, aparecen las, digamos, las coincidencias significativas, y la persona de repente se encuentra confrontado con lo que le parece fuerzas o, digamos, una inteligencia que guía eso, que no es meramente material. Y en ese momento uno ha entrado dentro de la capilla peligrosa. La cuestión es, él daba varias opciones, decía que...
Dos opciones.
Sí, las opciones finales solo eran dos, porque él decía que solo se podía salir siendo un agnóstico, un descreído total, o todo lo contrario, un paranoico absoluto.
Exacto.
Yo creo que quizás había una tercera vía. Igual entonces me diría que es que aún no ha acabado de salir, pero bueno... el asunto es que él decía que había veces en que uno creía que había salido ya de la capilla peligrosa, pero aún estaba dentro.
O quizás todavía no había entrado, vete a saber.
Exacto. La cuestión es que el estar dentro es cuando uno era consciente de que estaba operando una inteligencia, una fuerza que no era material, digamos, una fuerza, el término no sería exacto, es decir, sobrenatural, pero por ahí. Hay equivalentes en esto, o sea, en este término, en antropología y en esoterismo, porque hay la figura universal del trickster. El trickster, o para Jung, por ejemplo, el Spiritus Mercuri. Es decir, es una especie de inteligencia burlona, la cual te da, por ejemplo, en ocasiones, multitud de datos, multitud de coincidencias, te guía hacia un sitio, pero que la forma de aprender de ella, de esa inteligencia, es tomándose las cosas con cierto relativismo, bueno, como hacía Wilson, Robert Anton Wilson. Es decir, si se le toma literalmente en serio, uno va claramente a un fracaso. Esta forma de inteligencia, el trickster, también el hombre verde, o en el Islam, Qadir, te plantea paradojas, te plantea pues lo que se parecería al Koan de los Zen, cosas que no entran dentro de la lógica, que son metalógica. Y entonces, a partir de la confrontación con esa fuerza burlona que se ríe del investigador, que escapa a su control, se puede llegar al conocimiento. Entonces es muy parecido a la capilla peligrosa.
Hombre, desde luego, Anton Wilson paranoico no salió.
No, en absoluto.
Salió gnóstico total, pero es que además luego tuvo unas ayudas externas, por decirlo de alguna manera. Porque claro, tiempo después, el movimiento no lo fundó él, pero salieron a luz dos discordianos, que esto ya fue el petardo final.
Los discordianos, sí, fue Thornley el que lo empezó.
Exactamente, porque claro, de hecho, en la trilogía Illuminatus, lo que plantean Wilson y Shea es esta guerra entre dos fuerzas.
Sí.
Los iluminados, que son los malos de la película,
sí,
son, y luego los discordianos, que son una especie de anarquistas rebeldes,
sí,
que van contra el poder establecido, que está muy bien, ¿no?
Un poco Guerra de las Galaxias.
Exactamente.
Pero efectivamente está montado así. Digamos que esto ha tenido una continuidad, no solo en Robert Anton Wilson, ha habido otros que lo han comentado y han hablado de una especie de confrontación entre los partidarios de una especie de caos creativo y los de la imposición de una especie de orden mecánico, por decirlo de esta forma, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cierta medida nos estamos volviendo cada vez más maquinales. Yo creo que por ese lado, yo creo que tenían razón. En cuanto al resto, pues, a ver, el movimiento discordiano nació como, yo creo que, por decirlo así, una forma de guerrilla ontológica, lo que he comentado al principio. Sí. Es una especie de parodia de las religiones. Pero, a su vez, hicieron toda una serie, o sea, tenían sus textos sagrados, tenían sus conmemoraciones, tenían sus santos, y toda una serie de elementos como si fuera una religión normal. Muy parecido a otra religión extraña, que era la Iglesia del Subgenio.
Pero también formaba parte de...
Hay que dejarlos ir, menuda gente.
De la discordia, porque aquí tenían varios. Porque ellos lo que hacían, según parece, rendir culto a una diosa, la diosa Eris, sí, Discordia. Eris. Diosa grecorromana de la discordia.
Es cierto.
Los discordianos fueron fundados en 1957 por Greg Hill, como tú decías. También conocido como Malaclipse el Joven.
Malaclipse el Joven.
Que además es el que firma la Biblia discordiana, que fue el Principia Discordia.
Exacto, Principia Discordia, un poco riéndose de yo qué sé, por ejemplo, de Russell y sus Principia también, o los de Newton, y entonces montaron así su primer texto sagrado.
Y aparte, Greg Hill estaba también el Kerry Wendell Thornley,
más
conocido como Omar Khayyam Ravenhurst, o algo así. Vete
sí,
a saber.
Sí, bueno, ¿sabes? Por el poeta Omar Khayyam, sí.
En fin. Luego hay una anécdota muy buena que contaremos después, pero si no te retires, Vicenç, vamos a hacer un pequeño alto del camino. Y luego contaremos una anécdota, porque la Principia Discordia no la editó, no la publicó ninguna editorial. La Principia Discordia salió en fotocopias, y además las fotocopias se hicieron en un lugar muy extraño, muy estrambótico.
Lo que se llamaba entonces un samizdat.
Sí, porque todo es una historia como muy rara. Ahora volvemos.
Muy bien.
No se trata ni de negar ni de afirmar, sino de comprender. La realidad oculta con José María Ibáñez.
Este verano disfruta de la mejor terraza de la playa de Palma. Restaurante Asadito. Carnes a la parrilla, ternera gallega, cebón, angus, chuletón y nuestro especial steak tartar. Cocina abierta de 12 del mediodía a 12 de la noche ininterrumpidamente. Restaurante Asadito, autopista Palma Arenal, salida 10. Teléfono 971-49-2929.
Antes, durante y después de la Copa del Rey de Vela, Bar Marítimo. Cerca del Real Club Náutico de Palma, con su fantástica terraza junto al mar. Con sus variados ensaladas, paellas, menús y carta. Con cocina abierta todo el día y además, copas hasta pasada la medianoche. Que no te lo cuenten, acércate. Bar Marítimo, donde siempre, desde 1951.
En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Bueno, pues como decíamos, Vicenç, tenían su Biblia, al principio Discordia, que además, según parece, atrajeron la atención de muchos personajes. Escritores, filósofos, en fin, fue una movida muy muy buena y muy sana. Bueno, sana. Yo recuerdo, claro, ahora la memoria tampoco es como antes, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que de vez en cuando protestaban.
Sí, tenían hacían esta especie de de grandes bromas, sí. Y era lo de lo que llamaban ellos la operación Mindfuck, sí. La operación Jodemente.
Exactamente. Sí. Y es así, con perdón del oyente. Era la operación Jodemente. Y entonces un día se levantaban por la mañana y decían, oye, pues este mes no vamos a pagar el alquiler.
Sí,
y entonces se reunían todos, no pagaban el alquiler, que lógicamente luego tenían que pagar el mes anterior y el mes siguiente, ¿no? Pero era una forma como una forma de contracultura, efectivamente.
Sí, a veces tenían bromas, algunas bastante pesadas. Por ejemplo, una, si no recuerdo mal, era que votaban periódicamente por el funcionario más estúpido que podían encontrar y le daban luego publicidad y propaganda.
Impresionante.
Realmente había algunas que eran sonadas.
Sí. Además, por fíjate, cierto, dime.
Sí. Dime. No, que iba a decir es que me acordaba ahora de un detalle. Este año, hace 45 años, bueno, de hecho hace unos días también, uh-huh. Es el aniversario en el cual Robert Anton Wilson creyó tener un contacto con seres de Sirio. Fue en el 1973.
Es verdad.
Otra de las cosas extrañas.
Sí, no, también está ahí. Lo que pasa es que uno se plantea si quizá a veces cuando escribía no se había tomado algo.
Bueno, es que yo creo, con respecto a esto, yo no sé cuando escribía según qué libros que se había tomado, pero que tomara, evidentemente, pues casi de todo. No digo de todo, pero...
Sí, porque además era muy amigo de Timothy Leary.
Sí.
De hecho, cuando estuvo en la cárcel lo iba a visitar muy asiduamente, parece ser.
Sí, es cierto.
Y hablaban de cosas y tal. Bueno, y antes decíamos de la forma en que el principio de discordia llegó a la gente, con fotocopias. ¿Tú te acuerdas de la historia?
Pues en estos momentos solo recuerdo que se hizo con fotocopias, sí. y que esta forma de transmisión de era muy típica de entonces,
sí.
Que es lo que se llamaban samizdats.
Exacto, pero tú imagínate, yo ahora te voy a contar un poquito, luego ya seguro que te vas acordando. Porque, según dicen, existen varios puntos de encuentro entre el discordianismo, por ejemplo, y el presidente John Fitzgerald Kennedy. Parece ser que Kerry Thornley sirvió en el ejército junto a Lee Harvey Oswald en la primavera de 1959.
Ah, sí que es cierto, eso es verdad.
Y entablaron amistad. En 1962, Thornley publicó el libro de... mi inglés es muy mal. The E.D. Warriors, cuyo personaje principal está basado en Lee Harvey Oswald, siendo el único libro escrito sobre Oswald antes del asesinato de Kennedy.
Es cierto, es que se le citó en el... Garrison lo citó en el juicio.
Exactamente, pues fíjate, sí. Otro nexo es que la primera versión del Principio de Discordia fue distribuida gracias a que fue fotocopiada en 1963 en las oficinas de Jim Garrison.
Claro, sí, ahora lo recuerdo. Sí,
el fiscal que llevó el caso de la investigación del asesinato, ¿no?
Es verdad.
Esto ocurrió sin que ni Garrison, ni Thornley, ni nadie lo supieran. Fue un favor que un asistente de Garrison les hizo a Thornley y a Greg Hill. Es curioso, ¿eh?
La verdad es que sí. Bueno, es que en este caso, aparte, discordianos aparte, Wilson estaba en contacto con otros grupos de cierta relevancia. Pongo por caso la Ordo Templi Orientis, de la cual formó parte. La OTO.
No me digas que Wilson formó parte de la OTO.
La OTO, sí.
Esto no lo sabía yo, ¿ves?
La OTO, a ver, aclarémoslo. Hay la OTO original, no es la de Crowley.
Ya.
Es otra OTO, y en estos momentos aún siguen. Las ramas de la OTO, bueno, es un mare magnum tremendo seguirlo, porque ha habido peleas, discusiones, divisiones, y en estos momentos, bueno, siguen quedando algunas de las OTO originales, y luego ha habido, pues, ramas que se han, bueno, que han acabado, pues, extinguiéndose. En este caso, de la OTO que estoy hablando, era la OTO crowleyana, efectivamente. Y él llegó un momento, y quizás es que me he acordado cuando comentabas lo que, aquello de si era él una de las cabezas visibles del, bueno, visibles no, de cabezas de los iluminados. Uh-huh. Y es que cuando hubo esta llamada y esta señora le dijo que seguramente él era un iluminado, lo que ocurre es que resulta muy curioso, él tenía una tarjeta, digamos que en esos momentos había una discusión por quién sería la cabeza visible de la OTO en Estados Unidos. Había varias, creo que eran cuatro personas diferentes. Y cada una alegaba ser, pues digamos, la cabeza suprema de lo que era la OTO. Por una parte estaba el ocultista británico Kenneth Grant, que es muy famoso, ha escrito libros rarísimos, muy Lovecraftiano él. Estaba Hermann Metzger, que es quien más bien tenía que ver con la Otto en Suiza, que es otra cosa. Y estaba McMurtry, que era Grady McMurtry, perteneció a la misma logia que Parsons, uno de los, en este caso estoy hablando del Parsons, que fue uno de los fundadores del Jet Propulsion Laboratory, antecedente directo de la NASA.
Exactamente.
Era uno de los de los pioneros en el desarrollo de cohetes, que en el libro El secreto fino de los iluminados también aparece.
Lo
cita,
sí,
aunque no se extiende mucho, pero lo cita. Entonces, Grady McMurtry le dio una especie, lo que se llama patente, para que él también constara como lo que se llama OHO, que es Outer Head of Ordo Templi Orientis, es decir, cabeza exterior, o digamos, sería como un grado, un mando exterior de la Ordo Templi Orientis. Y él tenía esa tarjetita, y entonces, a partir de ahí, durante no sé cuánto tiempo, porque es que se sabe muy poco de qué hizo o cómo lo llevó. Si te acuerdas, en el libro, precisamente, otra vez, en el secreto final de los iluminados, habla de cuando se encuentra con Jacques Vallée.
¿Sí?
Y se encuentra con Jacques Vallée en un Crowleymas, que es una fiesta en honor a Crowley, y que evidentemente esas fiestas se celebran en la Otto, no se celebran en ningún otro sitio. Entonces, él perteneció a la Otto y, a su vez, pues, esta especie de tarjeta que tenía, como en la cual se dice que el portador es un miembro de la Otto y es un miembro prominente de la Otto, él también cedió patente también a otras personas. Y cuando Marcelo Mota trató de controlar toda la Otto americana, puso, digamos, en la picota a toda una serie de personas que él decía que sencillamente no podían ser cabezas visibles de la Otto porque la patente que se les había dado no era buena, que la buena es la suya, pero bueno, eso era su palabra, no había nadie tampoco para probarla. Y en toda la lista que hay sale Robert Anton Wilson, precisamente. O sea que de los iluminados no sé, pero de la Otto sí que lo era.
Luego también, al parecer, cada uno de los integrantes principales de los discordianos, cada uno, introducía en el grupo una ley.
Sí, es verdad.
Y entonces Anton Wilson introdujo la ley del 23.
Del 23, sí.
Y la ley de los 5.
De los 5, sí.
Exactamente. Cierto. Y entonces ahí la gente empezó a encontrarse con que el 23 estaba por todas partes. El 5 también, porque claro, el pentágono es un 5, el pentagrama es un 5, y ahí ya empezaron las paranoias, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí eso es muy curioso, y en este libro que estamos mencionando tanto, recordarás que hay un momento en el cual pues su mujer le dice a Robert Anton Wilson, cuando ya está viendo, eso es un momento típico de Capilla Peligrosa, solo hay 23, todo el rato 23 que le rodean por todas partes y aparecen más y más y más. Y cuando él cree verlo por todas partes, ella le dice, pero si en realidad el 23 está en tu cabeza. Y es cuando entonces, digamos, le hace de freno, ¿no? Por decirlo así. Y es que también aquí hay que decir una cosa, y lo recordarás por nuestro llorado y desaparecido amigo, Manel.
Sí.
La numerología, cuidado con ella, hay un elemento irracional en los números, y eso lo puede admitir hasta cualquier matemático, que no puede ser reducido a términos racionales. De hecho, eso pasa casi en todas las áreas de la ciencia. Hay, digamos que la ciencia es una ventana de aproximación a la realidad, pero ni mucho menos puede pretender abarcarla toda. Entonces, este elemento irracional, pues los griegos lo tenían muy en cuenta. Hay una frase que me quedó para siempre, y es de un filósofo griego, no recuerdo en estos momentos quién era, que decía, creo que es atribuida a Pitágoras, lo digo por los números, pero puede ser, en este caso, una atribución que le hago yo, que decía, en ocasiones los números viajan bajo la forma de personas y destruyen ciudades.
Bien.
Como por decir que lo que es la fuerza del número, ya no se trata del número cuantitativo, cuento palitos, 1, 2, 3, 4, 5, 23, sino la esencia cualitativa del número. Entonces, 23, aun cuando evidentemente uno puede encontrar, y ahora lo decía por lo de Manel, cosas referidas al 8, hay muchísimas.
Bueno.
O al 5.
La lástima es que quedó ahí.
Sí, es una auténtica lástima.
Quedó ahí el borrador del libro y la verdad es que era, bueno, como todo lo que escribía Manel, lo que pasa es que era profundo.
Es una lástima. Entonces, lo que digo es que, aun cuando puede uno encontrar determinadas similitudes referidas a casi cada número, o hay algunos que evidentemente mucho más, el 23... casi todo lo que se encuentra va referido a corte, accidente, destrucción. No se encuentran otras cosas. Y ahí ese es el detalle que Robert Anton Wilson aislaba. Es decir, él dijo, está la ley del 23, que el 23 era el secreto detrás de todas las cosas. Claro, yo creo que eso es una gran exageración.
No, pero es que además, fíjate que es curioso, porque a raíz de la ley de los 5... Que se ve que a los discordianos le gustó eso de la ley de los 5, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, montaron una especie de pentavómito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un conjunto de los 5 sagrados mandamientos del discordianismo. Entonces, no voy a citar los 5, pero, por ejemplo, el 5, después de haberte hecho leer los 4 mandamientos, te dice, un discordiano tiene prohibido creer en lo que lee, incluyendo los presentes 5 puntos. Es decir...
Es decir, típico.
Que tú te estás memorizando los 4 puntos, o los 5, porque dices, oye, a mí eso de la ley del 5 me gusta, y al final te dice
pues no.
Que no te creas nada de lo que has leído, ¿me entiendes?
Sí, es que es como una cinta de Moebius continua, es decir, parece que tiene 2 superficies y al final resulta que tiene una. En este caso, lo del 5 era aquello que decía que todas las cosas ocurren en 5. Dice, o son divisibles por 5, o son múltiplos de 5, o, vamos, que todo tenía que pasar por el 5. Como 5, 2 más 3 son 5, pues también tenía que ver con el 23.
Exacto.
Y eso no eran solo los discordianos, los del subgenio también lo creían así.
Sí, porque además habían grupos, dentro del discordianismo habían grupos también que formaban parte un poco como asociados, ¿no?
Sí, exacto.
Estaba la iglesia gnóstica también, del culto a no sé qué, no me acuerdo, porque son nada más...
Bueno, sí, es que había cada cosa muy americana.
Sí. Vamos, nombres muy rimbombantes.
Es cierto.
Pero la verdad es que, bueno, yo creo que de alguna forma, tal como planteaba Wilson, es un buen planteamiento para no acabar, colgado de una lámpara, ¿no?
Bueno, es que...
Pero digo, en el sentido de tomárselo un poco con sentido del humor, sí, esto existe, sí. Pero vale, está ahí, ¿no?
Sí, es que, claro, tú imagínate que tienes que tomarte absolutamente en serio todo lo que sale en todos sus libros.
Bueno,
eso yo creo que es un poco difícil.
Sería brutal, vamos.
La verdad es que sí. Francamente, aquí hay un elemento del absurdo que es lo que he comentado antes, que recuerda en parte al Koan del Zen. El Zen, para meditar, te plantea una cosa que no tiene lógica, que es absurda, aquello de cuál es el sonido del aplauso con una sola mano, o cosas parecidas. Es decir, se trata de que la mente cese en el funcionamiento lógico y vaya más allá de lo que es la lógica, y perciba directamente. Él, a su forma de escribir, venía a ser como un enorme Koan Zen. Cada uno de sus libros estaba lleno de elementos tremendos que hacían dudar de todo, porque en El secreto final de los iluminados aparecen hasta los casos de ovnis, que realmente, puestos a mirar cosas absurdas, estos casos de supuestos contactados son increíblemente ridículos y rarísimos, que aparecen hasta citaban un caso, un perro que hablaba. ¿Esto qué es?
Sí, que es verdad, sí.
Esto
sí,
ya sí, es un pitorreo. Sí. Bueno, pues eso está presente en todos sus libros. Y la duda sistemática es algo que aparece siempre. Aun cuando al final del libro, que bueno, a mí en su momento no me gustó eso tanto, el final, te lo recordarás tú también, al final del secreto final de los iluminados, cuando dice, bueno, ¿cuál es el secreto final de los iluminados? Que dice aquello de te devuelvo toda la energía positiva que tenga. Es cuando en el libro cita el tristísimo acontecimiento de cuando su hija pequeña es asesinada.
Sí, sí.
Lo recordarás, Luna.
Luna.
Y entonces, él, o sea, después de pasar por una experiencia terrible, como tiene que ser para un padre que te maten a tu hija, pues con el tiempo admite que no puede ser el ceder al rencor, al odio o lo que sea, porque eso acabaría consumiéndote por dentro. Y que entonces hay que tener siempre un elemento de compasión, un elemento de, digamos, guardar un mínimo de amor, de energía positiva, porque de lo contrario está clarísimo que las cosas acaban mucho, mucho peor, y eso sale al final, en el secreto final de los iluminados.
Bueno, si el secreto final de los iluminados, ¿cuál es el secreto final de los iluminados, Vicente?
Pues no
si,
lo sé.
Si lo supiéramos...
Igual lo somos y no lo sabemos.
Exactamente, eso quizás sea, y otra sería intentar entrar en la capilla peligrosa, ¿no?
La capilla peligrosa además tiene resonancias, bueno, viene del ciclo artúrico. Está sacado de ahí el término, ¿eh? Es decir, es cuando Lancelot entra, el caballero de la tabla redonda, entra en un lugar donde hay una especie de bruja, de hechicera, que trata de seducirle con artes mágicas. Eso es la capilla peligrosa. Él lo sacó del ciclo artúrico y lo, digamos, lo metió en todo este mare magnum de cosas raras.
Que, por cierto, fíjate, según el segundo punto de estos cinco sagrados mandamientos de los discordianos, un discordiano siempre debe usar el sistema oficial discordiano de numerado de documentos.
hay un elemento curioso de yin-yang, de mirar a los opuestos, porque una cosa tan caótica como los discordianos y luego te sale con una cuestión funcionarial como esta.
Exactamente, de numerar. Pero lo bonito del caso es al final, ¿no? Que yo te decía antes de que un discordiano tiene prohibido creer lo que lee, incluyendo los presentes cinco puntos.
Bueno,
es decir...
Sí, es, ¿sabes?, como Groucho Marx, si él debió ser el primer discordiano cuando decía nunca entraría a formar parte de un club que me aceptara, pues más o menos es lo mismo.
Hombre, de todas maneras, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, el petit comité, es decir, nosotros los que de alguna forma nos iniciamos en estos temas con el realismo fantástico, luego con Robert Anton Wilson, con los discordianos, verdaderamente te das cuenta de cómo ha cambiado todo. Y de hecho para negativo, no para positivo.
Para negativo, porque aún en tiempos, entre comillas, que serían la edad de oro cuando pasaban estas cosas, las cosas no eran tan claras como parecían. Casi nunca son tan claras como parecen. Y cuando, de todas formas, hay que tomarse, pues como muy bien dices, y lo que dice Robert Anton Wilson, hay que tener una cierta dosis de humor para aguantar, porque es que francamente hay cosas que no, de otra forma no son soportables.
Que por cierto, Vicente, esta famosa frase de una de las seis que tenemos, que es la de la caja, es de Anton Wilson, ¿eh? O sea, quiero decir.
Sí, lo
recuerdo. Para que veas tú muy bien, la profundidad del tema, porque más de un oyente ya me ha dicho, oye, ¿me cuentas lo de la caja? Y le digo, piensa, si es fácil. Y la verdad es que yo muchas veces le doy vueltas y... Pero bueno, es una frase discordiana, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Eso es verdad. Pues lo que decía es que buena parte de el sustrato, el humus, el inicio de este movimiento en Estados Unidos, que estaría centrado sobre todo en el Instituto Salen, que tendría de entrada a antropólogos archifamosos como Roger Wasson o por ejemplo Margaret Mead, lo que encuentra uno detrás cuando empieza a buscar quién le financiaba o quiénes movieron todas estas cosas, pues es, como no, la central de inteligencia.
Como siempre. Vicente,
eso queda ya para otro,
bueno,
para otro programa.
La próxima temporada va a ser divertida, porque además hemos rescatado una serie de puntos, nos han quedado muchos.
Perfecto,
en el tintero, como siempre, porque no podemos tener, porque si no tenemos que tener programas de 3 y 4 horas. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Vicente.
El placer ha sido mío.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, nos vamos pensando esto de la capilla peligrosa y de quiénes eran realmente los discordianos, muy divertidos además. Hacemos un pequeño alto del camino y volvemos.
El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Un año más estamos en la Copa del Rey de Vela. No te pierdas toda la información de la competición deportiva desde primera hora en Es la Mañana de Federico, así como la crónica social, participantes, embarcaciones, patrocinadores, actividades, famosos, familia real, todo en Es Radio 97.1 durante esta semana de la 37ª edición de la regata más importante del Mediterráneo y principal cita del verano mallorquín.
Oye, ¿y al final qué vas a hacer?
Todavía no sé, no lo tengo claro y estoy pendiente de varias universidades.
¿Por qué no te haces piloto? Siempre te ha gustado.
Ojalá, ya sabes que me encantaría, pero es imposible.
¿Qué va? Todo lo contrario. Ve un día a Panamedia y que te cuenten. Yo estuve encantado en la escuela, ya lo sabes. Ahora vuelo de un lado para otro y todos mis compañeros también encontraron trabajo enseguida. Es una inversión como pocas en la vida. No te lo pienses dos veces. Hazte piloto en Panamedia. Llama al 971 60 17 49 y que te informen.
A ver, repite, por favor. 971
60 17 49. O pásate por Sombonet. Puedes empezar en septiembre y a principios de 2020 ya serás piloto. ¡Y a volar!
Lo que se encuentra dentro de la caja es lo conocido. Lo que se encuentra fuera de la caja es lo desconocido. ¿Quién ha hecho la caja? La realidad oculta. Con José María Ibáñez.
Don Juan Ramón Pons, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bien te lo has pasado, ¿eh?
Bastante. Y ahora enterarme de que la frase de la caja es del,
sí, hombre, claro, del señor Wilson. Es que no podía ser de otro, es decir, hay que hacer algo con... Habría que montar una especie de grupúsculo discordiano.
Cuando quieras y donde quieras.
Pues venga. Hablando de cosas raras,
bueno, hoy, noticias. Hoy hay morbillo hoy.
Hay morbillo, no, es que el viernes ya tiene morbillo de por sí y, en fin, hoy con la temática más todavía.
Sí, además, bueno, además son tres noticias. Una que va a mandar al traste todas las ideas conspiranoicas que han habido sobre ese tema. Sobre la muerte de Adolf Hitler, la primera noticia de todas. ¿Qué nos dicen? Que, bueno, todos sabemos que Adolf Hitler murió, se suicidó en el búnker de Berlín. Vale. Hasta aquí bien. Resulta que, por primera vez desde 1946, un grupo de científicos franceses han podido examinar unas piezas del dictador que se conservaban en Rusia. Gracias a ello, se ha podido determinar cuándo murió Hitler y el análisis confirmó que fue en 1945.
En el búnker.
Esta noticia tira por el suelo todas las teorías de las conspiraciones que han aparecido, que si Hitler vivía en Brasil, que, bueno, y que alguna vez ha visto también el programa.
Sí, hombre. Además, hay un gran especialista argentino, precisamente. Que él tiene clarísimo que le fue a la Argentina y de allí posiblemente a la Antártida.
Pues desde si te va a gustar desde marzo y julio del 2017 el FSB, Servicio Secreto Ruso, para mí y para ti seguramente el KGB,
sí,
no,
con otro nombre, sí.
Claro. Son los mismos, junto con unos archivos estatales rusos, dieron la vía libre a este grupo de franceses, de científicos, para que se pudiera investigar, ver los restos. Por lo visto se encontró que en la cabeza, en un trozo de cráneo, había un orificio de bala.
Bien.
A partir de ahí, y que, bueno, se analizaron y todo, y parece que se está confirmado que Hitler murió en el búnker de Berlín junto a su esposa en 1945.
Muy bien.
Vamos allá. Ahora empieza el morbo conspiranoico, pero a nivel español. No es un Sálvame de Luz, ni mucho menos. 30 años, hoy precisamente se cumplen 30 años de la muerte de Rafi Escobedo, el principal acusado de la muerte de los marqueses de Urquijo. Pregunto, ¿suicidio o envenenamiento?
¿Quién lo sabe?
Ah, amigo. Quien quiera saber algo, ya sabe lo que tiene que hacer.
Siempre habrán las dos versiones, tú lo sabes.
Ahora vamos a ello.
Pues cuéntalas.
El 27 de la prensa ponía, en el 27 de septiembre de 1988, en el penal del Bueso, se ahorcó en su celda.
¿Quién?
Rafi Escobedo.
Se ahorcó.
Eso, Eso es lo que dice la información.
¿Con las manos atadas o las manos sueltas? Pregunto,
claro,
porque
no lo sé.
Últimamente en la historia encontramos muchos casos de suicidio ahorcados con las manos atadas a la espalda. Uh-huh. Y a mí eso, y sin...
Da mucho que pensar.
Sin ninguna banqueta ni silla, ¿me entiendes? Esas cosas de aquellas que...
Por lo visto, los forenses dictaminaron que, bueno, por una banda, la versión oficial dijo que se trataba de una, de que el hombre se había suicidado. Pero los forenses
encontraron
restos de cianuro. ¿Ah? Dato curioso. El juez de instrucción de esa causa fue Grande Marlaska, actualmente ministro de Interior.
Muy bien.
O sea que, a partir de aquí, ya cada uno que piense lo que quiera.
Bien.
Bueno, como sabemos, los marqueses de Urquijo fueron asesinados el 1 de agosto de 1980, y bueno, fueron asesinados por su yerno Rafi Escobedo, y eso ha dado mucho miniseries, libros,
no.
Problemas,
no
sabemos si los mataron, son muchas cosas.
Quiero decir que
de todas formas, es un tema clásico.
Hoy es verdad que tengo un poco la cabeza conspiranoica con el programa de esta tarde.
Y me la estás poniendo a mí también,
no,
o sea que...
Pero, es decir, un hecho que tú no has vivido, un hecho que tú no estás, pues puedes tener dudas. Y según ciertos sucesos que han acontecido a lo largo de la historia, pues llega un momento que tengo dudas de todo. Yo no digo ni que sí ni que no. Mm-hmm. Pero claro, llega un momento que... Tú ya me entiendes, ¿no, Juan?
Por lo visto, la muerte de Escobedo fue encontrada por dos presos. Bueno, dos reclusos que estaban con él en la cárcel y, bueno, estaba ahí muerto y,
bien, ya está,
y poco más.
Muy bien.
Envenenamiento, muerte... Ahí la cuestión. Vamos allá.
No, claro, si había cianuro, en fin, es igual.
Vamos a la siguiente noticia. Tony Alexander King, el estrangulador de Holloway. Bueno, ese señor, en 2001, tras una presión mediática, un jurado popular dictaba una sentencia de 15 años por el asesinato de la joven Rocío Baninkoff en 1999 contra María Dolores Vázquez. Este juicio, bueno, tras un juicio lleno de irregularidades, al final María Dolores Vázquez quedó libre.
Uh-huh.
Aparte se hizo una campaña, me acuerdo, bestial contra esa mujer, especialmente de la matriarca de un grupo, una familia próxima a ciertos programas de televisión. Y vamos, y luego, bueno, resultaba que al final se descubrió quién fue el asesino, Tony Alexander King, gracias a una prueba de ADN que le ligaba a otro crimen, el de Sara Caravantes. Es decir, todas las pesquisas, se hicieron pesquisas, pero la clave fue la pareja, la entonces pareja del psicópata británico. Que por lo visto ese señor seguía un modus operandi, que era ensañamiento y clavar 10 puñaladas. A partir de aquí, este señor estaba obsesionado con el culturismo, con la imagen, tomaba esteroides, que precisamente, no sé si es para hacer coña, con perdón, pero resulta que abusar de esteroides lleva impresos que tienes problemas de erección. A partir de ahí, cada uno lo tome como quiera. Y nada, y actualmente King está cumpliendo su condena aquí en España, en una celda totalmente de aislamiento, y está encerrado en el...
Pues muy bien.
En Granada.
Amigo Juan, ¿estás preparado ya para el martes?
Yo sí.
Preparado ya, no decimos de qué, pero habrá una sorpresa el martes. Sí. Por cierto, ¿sabemos algo más de Momo? Es que no me has contado nada del Momo.
No, yo a ese nivel yo lo siento, pero no.
No has contado nada del Momo. Alberto tampoco me ha contado nada del Momo. Nadie me cuenta nada del Momo.
No, ni me ha parecido ni nada. Yo me he quedado en Stephen King. En el payaso de Stephen King.
En el It se llamaba It.
A partir de aquí ya...
Pues nada, Juanra, un placer como siempre.
A ti.
Hoy hemos tenido una horita más o menos conspiranoica. Divertida también porque no hay que tomarse las cosas en serio. Pues nada, que paséis una mágica y misteriosa noche. Muy buen fin de semana y el lunes... Aquí nos vemos a partir de las 7. Si todo va bien, también vamos a tener media horita de conspiración un poco pura y dura. Si todo va bien, ¿eh? Eso lo veremos el lunes. Hasta luego.
Este verano en Hipermueble celebramos nuestro 25 aniversario y te hacemos unos descuentos de hasta el 70%.
¿70% de descuento?
Sí, y pagan 36 meses sin intereses.
¡Hola, flipo!
Y transporte gratuito.
¡A lo loco! El mejor aniversario, el mejor precio. Digo, el mejor mueble, el mejor precio.
¡El Hipermueble!
¿Ya tienes planes para las vacaciones? Este verano Barcos Azules te lleva al paraíso sin salir de Mallorca. Ven al Port de Solle en tren, tranvía o en tu propio transporte y embárcate en una experiencia mágica hasta la escondida Sequelobra. Disfruta del mar y saborea una de las mejores paellas de la isla en el restaurante La Calobra. Un rincón privilegiado en plena Serra de Tramuntana, con unas vistas inigualables. Precios especiales para residentes. Consulta toda la información en www.barcosazules.com.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start Moving.
Blau Motors. En tu Seat de Palma.